media sesión.
Tiempo para el análisis de la actualidad económica con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, hoy hace calorcito, ¿eh?
No sé si demasiado, ¿eh? Yo creo que ya...
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, cuando termine el análisis, esa cervecita fría para bajar la temperatura.
Un tardeito, ¿no?
Eso es.
Oye, BBB, Big and Beautiful Bill, está aprobada, llamativo. ¿Le ha costado sacarlo delante a Trump? Ha tenido que ir Vance en calidad de presidente del Senado en el último momento, pero es que me llama la atención porque parece que perjudica a esa base más popular que ha apoyado a Trump. No sé cómo se lo van a tomar.
Sí, bueno, la realidad, ya llevamos tiempo hablando acerca de lo difícil que estaba siendo para Trump sacar esta reforma. De hecho, dentro de su propio partido tenía voces críticas acerca de la misma. La ha sacado in extremis, como, bueno, se supone, como buen político, ¿no? Uh-huh. Gana en el último momento. Pero hay una cosa que sí que es cierta y que además hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, y es que a las personas a las que más afecta esta reforma fiscal es a su votante. Entonces, aquí se produce una dicotomía porque las afecta en los dos sentidos. En primer lugar, a los ricos, que les bajan los impuestos, a los súper ricos, para ser exactos, les bajan los impuestos, que generalmente son el votante republicano, pero es que también a las clases bajas, también en este caso les afecta y de esta forma negativamente. Entonces, habrá que ver la implementación de la misma, pero la verdad es que si fuera un votante de Trump, en este caso de clase media-baja, estaría un poco preocupado porque es un ataque directo a los intereses de estos votantes. Pero bueno, la realidad es que Trump sigue escenificando sus modificaciones. Al final, la economía es algo bastante complicado y estoy convencido que muchas de las personas que han votado a Trump les interesa más, por desgracia, y cuando te digo es por desgracia, esas deportaciones masivas que está habiendo, a una subida fiscal como la que se va a producir. Con lo cual, habrá que ver qué pasa, pero bueno, yo creo que también Trump le queda un añito para terminar todas las reformas que dijo y a partir de ahí empezará a moderar, y sobre todo va a ser gracioso cuando dentro de 2 años diga hay que bajar los impuestos, cuando él ha hecho lo contrario.
Tremendo. Los empresarios...
A nivel de deuda, por eso.
Sí, la deuda que la lleva a extremos tremendos.
Eso es para matizar, por si acaso alguien nos dice en Twitter, oye, esta no es la deuda el problema.
No, te iba a decir que esos empresarios que le hayan votado y que tuvieran, como ya están saliendo en las redes, empleados inmigrantes que están deportando, ahora se encuentran con una carencia de mano de obra tremenda, bueno, pues disfruta lo votado. Eso es la democracia.
Es un tema bastante complicado porque al igual que Estados Unidos, en muchos países de Europa necesitamos mano de obra, somos países que en los que el índice de la población es invertido y entonces no tenemos mano de obra ya no te hablo de cualificada, que eso es casi imposible de conseguir en determinados países, sino de propia mano de obra. Y lo que está haciendo Trump, yo evidentemente no lo comparto. Además, con esa escenificación tan agresiva, creo que no es bueno para, sabes que no es bueno para Estados Unidos, porque tú puedes entender, y es algo que debatíamos hace no mucho, que en los países de origen ven esa imagen y dicen, oye, pues ya no voy a ir a Estados Unidos. Pero es que a Estados Unidos le hace falta mano de obra. Entonces, ¿cómo lo va a suplir? Porque dice, no, subirán los sueldos. Bueno, nada, pero no es cuestión de que suban los sueldos. Los sueldos evidentemente van a subir, pero vas a tener un problema, que es que no va a haber suficiente mano de obra. Y si encima no la repones, vas a tener que encontrarte en el siguiente problema, y es que en Estados Unidos, que la tasa de paro es muy baja, porque se van cambiando los sueldos, vas a llegar a un momento en el que posiblemente los trabajadores tengan más poder que el propio empresario. Y eso en Estados Unidos no es que sea el paradigma que busca Donald Trump.
Hablabas de deuda y con un dólar depreciado, que lo busca Trump porque se ha confesado esa estrategia, con un gran endeudamiento creciendo además, pues he visto a la Unión Europea con distintos personajes, distintos cargos relevantes de su entorno, de la Comisión, del Banco Central, amagar con esa búsqueda de ser referencia con el euro, con la emisión de eurobonos. Pero da la sensación de que hay un terreno en el que perdemos el tren, el de las stable coins. ¿Nos está ganando ahí Estados Unidos?
Bueno, esto tiene que ver mucho con la historia de Estados Unidos y de Europa y de los inversores y de las regulaciones. Yo, como sabes, entré hace muchos años ya en el mundo de las cripto, entre ellas en las stable coins. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver, para que lo entendamos y hagamos un resumen muy rápido. El inversor europeo no está protegido con los vaivenes de las stablecoin, porque generalmente las stablecoin, claro, esto cuando llevas mucho tiempo lo has vivido, las stablecoin tienen un precio que se fija con el euro, con el dólar, pero cuando afecta una mala noticia se va al carajo, y cuando digo se va al carajo es desaparece, y las pérdidas, pues en este país, por ejemplo, pues van a pérdidas directamente. En Estados Unidos las stablecoin que no estén acreditadas, que no tengan acreditado, que tienen esa reserva, pues pueden tener grandes problemas judiciales, en este caso los creadores. Las dos más grandes, la más grande inicialmente fue USDT, que en este caso se constituyó hace bastantes años, se convirtió en Tether, también llamada, se convirtió en el referente, luego salió USDC, que es Circle, que esta lo que hace es acreditar que cada dólar que ellos tienen está acreditado contra una inversión. Y yo creo que es Europa, espero al MiCA, que es una, bueno, es una nueva ley que se implementó hace poco y viene bien a los inversores, sobre todo a los institucionales. Pero decirte que yo he visto una y no, con esto no estoy diciendo ningún consejo de inversión, que conste. He visto una que es una nueva cripto que se llama USDG, que lo que se ha centrado es en obtener todas y cada una de las licencias de la Unión Europea, acreditando así que todo lo que pueda pasar con esa stablecoin, pues esté dentro de los márgenes razonables. Yo creo que ahora hay un recorrido más grande, pero también te digo que si te vas y comparas Estados Unidos y Europa con China, pues entonces ya fliparías, porque allí la inversión es totalmente diferente. Incluso con países como Argentina, que antes de que estuviera Milei, lo que hacían es utilizar las stablecoin para pelear contra la inflación. Allí el tema que la necesidad les llevó a tener más cultura financiera, y aquí en Europa es que los inversores institucionales, que al final son los que mueven el mercado, no han decidido entrar hasta que en este caso MiCA pues se pusiese adelante y encontraran una cripto, en este caso, que sí que les asegurara que no va a desaparecer de un día para otro.
Es que al final, Ángel, quien se pone delante en tecnología consigue unas ventajas que a veces son para los contrarios, para los rivales, irrecuperables. Por eso es importante la labor que hacéis en el Ayuntamiento de Madrid por la tecnología. La séptima edición del programa de aceleración de la nave ha concluido esta semana. Habéis celebrado el meeting, la nave meeting 2025. Hazme balance.
Pues el balance es muy positivo. Y mira, más allá de que evidentemente son 27 startups que tienen un recorrido profesional y de negocio muy grande, generan empleo que se queda en la ciudad de Madrid, pero es que cada año vemos cómo el nivel se incrementa. Ya hablamos de facturaciones. Recuerdo perfectamente hace muchos años cuando entré que las startups que estaban ahí, pues estaban ahí, como yo digo, en la ronda PowerPoint de esta de 100.000 euros, 500.000 euros. Ahora ya hablamos de startups que tienen inversiones millonarias, estamos hablando de startups que tienen muchos trabajadores, que facturan ya millones de euros, y yo creo que esto es bueno para la ciudad. Y respecto al tren de la tecnología, vamos a ver, tenemos que tener claro que vivimos en un mundo en el que la tecnología es la que está determinando el devenir de la sociedad. Esto podemos pensarlo de una forma u otra, pero es la realidad. Es decir, al final todos los dispositivos que nos rodean están diseñados posiblemente en China o en Estados Unidos y fabricados con semiconductores de Taiwán y ensamblados en diversas partes del mundo. Los que han sido los primeros son los que han ganado esa ventaja competitiva. Por eso es tan importante. Y de verdad, creo en ello, es tan importante que las nuevas empresas del futuro, ya no te hablo de los unicornios, porque también el marketing tampoco es muy divertido, te hablo de las que generen el valor suficiente como para cambiar la tecnología, que estén en España. Y si no apostamos por eso, si no apostamos porque estas startups nazcan y se queden en España, pues nos va a pasar lo que nos ha pasado con Apple, Microsoft, etc., etc., etc. Por cierto, hace 20 años, que ayer creo que se cumplió el 20 aniversario de Microsoft. ¿Ahora alguien entiende la vida sin Microsoft? Es que esto es una realidad, es que no podemos dejar pasar ni un solo tren, y para eso hay que hacer muchos cambios, sobre todo fiscales.
Hablábamos de 27 startups en esta edición, pero si uno echa la vista atrás, el recorrido es mucho más numeroso.
Sí, bueno, yo te puedo decir que los datos los pedí justo hace un mes para el pleno de la ciudad de Madrid. Desde que soy concejal, 6 años llevo ya, hemos incubado entre Madrid Emprende y Madrid Innovation más de 1.100 empresas. Generado miles de puestos de trabajo y sobre todo generado una facturación para estas empresas que se ha quedado en la ciudad de Madrid y inversiones de todas las partes del mundo para ellas. Yo creo que es que tenemos que apostar en esas fases iniciales. No podemos pensar que podemos apostar en las fases de scale up, en las que las empresas ya son grandes y tal.
Claro.
Tenemos que apostar en las iniciales porque es donde se fragua y sobre todo porque, y esto yo no me canso de decirlo, ya sabes que hace un año hice un recorrido por casi todo el mundo atrayendo y buscando atraer inversiones. no podemos competir fiscalmente con Londres. Y está 2 horas y pico en avión. O sea, que es que tampoco nos hagamos trampas al solitario. Entonces, donde hay que competir es, uno, en calidad de vida. La ciudad de Madrid es una ciudad pionera en calidad de vida a nivel mundial. Y dos, en apoyo en esas fases iniciales, que hay muchas ciudades que lo hacen, pero yo te digo que cuando inversores y startups de diferentes partes del mundo, sobre todo latinoamericanos, que traemos muchos componentes de talento, ven la apuesta que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, pues pasa lo que ha pasado en esta edición, que 2 de los 10 se han quedado.
Qué bueno, qué bueno. Hablabas de calidad de vida. Leía esta semana el Mapping de World Prices 2025 de Deutsche Bank, que es una entidad privada y que, por tanto, no tiene intereses, en este caso, sesgados. Y dice que, en un global de todo el mundo, Madrid avanza y se coloca ya en el puesto 16 de ciudades con mejores calidad de vida, para también relacionándolo con la economía, para hacer negocios y para todo esto.
Y seguirá subiendo. Yo creo que la ciudad de Madrid, después de pandemia, ha sido descubierta o redescubierta por muchas personas y han elegido la ciudad para vivir. Es cierto que también los movimientos que están pasando en Estados Unidos están trayendo mucha mucha población, y no me refiero que siempre me dicen, no, población latinoamericana, no, no, al contrario. Yo me he reunido hace un par de semanas con un fondo de inversión, bueno, empresa más que fondo de inversión, asiático, que estaba radicado en Estados Unidos y que, viendo lo que está pasando aquí, se va a venir a Madrid. Con lo
Qué
cual,
bueno.
No pensemos que solo es el talento latinoamericano el que viene, también viene de otras partes del mundo. Y una de las cosas que digo, las ciudades serán el talento que puedan retener y atraer. Es decir, una ciudad va a tener el devenir de la misma en todo el talento que se quede. Porque si tú al final consigues generar ciudades de mano de obra poco cualificada, en este caso que por desgracia sobreviva, pues vas a tener una ciudad para eso. Si tú consigues generar una ciudad que tenga mucho talento, que tenga mucho valor añadido, que se creen empresas de alto valor añadido, que atraiga personas de todas las partes del mundo, vas a tener una ciudad de futuro, una capital mundial. Y además, en Madrid siempre, todos los que pisamos Madrid, y te lo dice un concejal que no es de Madrid, nadie te pregunta de dónde vienes, simplemente te pregunta qué quieres hacer, y eso es lo que marca la diferencia.
En ese empeño vamos a seguir, porque es una buena receta para el éxito. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.